Según la profesora Chomsky, culpar de todo mal y castigar a los inmigrantes es fácil y redituable. Es apuesta segura para los políticos, porque el inmigrante, privado de derechos en este país, no tiene modo de defenderse, no goza de muchos derechos legales, no es ciudadano, no vota, poco se defiende. Así que tomarlos como piñata y agarrarlos a palos no tiene consecuencias de ninguna consideración. Escuchemos pues la plática de nuestra colega María Eraña con la doctora Aviva Chomsky, profesora de Historia y coordinadora de Estudios Latinoamericanos en la Universidad Estatal de Salem, en la ciudad de Salem, Massachusetts.
Profesora Aviva Chomsky, muchas gracias por aceptar esta invitación para estar aquí en Radio Bilingüe.
Gracias por su interés.
Su libro, Nos quitan nuestros trabajos y 20 mitos más sobre la inmigración, fue publicado en 2007 y la edición en español en el 2011. En ese tiempo aún no se veía venir la administración Trump, pero parece que los mismos mitos que usted compiló siguen siendo utilizados para sembrar división y, pues, a veces incluso odio contra los inmigrantes. Pero antes de comentar algunos de estos 21 mitos sobre la inmigración que usted tiene en su libro, ¿nos podría explicar brevemente, desde su perspectiva, cuál es la diferencia entre un mito y una mentira?
Pues creo que una mentira es cuando la persona sabe que lo que está diciendo, está comentando, es falso, pero lo sigue diciendo para confundir a la gente. Un mito es cuando la persona realmente cree lo que está diciendo, pero no está fundado en hechos, no sabe, no entiende el fondo de lo que está diciendo, pero se repite lo que se ha oído sin pensarlo bien, sin entender la historia, sin entender lo que realmente significa. Por eso digo que es un mito y no una mentira, porque hay algunas personas que sí mienten abiertamente, pero la mayoría de las personas que creen en esos mitos lo creen, no saben que son falsos.
Estos 21 mitos que usted reúne y comenta en su libro son algunos de los más repetidos, de los que se cansa uno de escuchar por todos lados. Por ejemplo, el mito número uno, que da título al libro, nos quita nuestros trabajos, especialmente le roban los trabajos a los ciudadanos no calificados, de bajos recursos. Y bueno, a esto a muchos les suena muy convincente. Este argumento les suena muy bien. ¿Por qué es un mito?
Pues, primero de todo, quiero mencionar que sí, esos mitos. Decidí escribir el libro por haber escuchado tantas veces esos mitos que evidentemente son falsos, porque yo estudio la historia de América Latina, estudio la historia de la inmigración, estudio la realidad de la inmigración, llevo muchos años estudiándolo, pero cada vez que tengo una conversación sobre el tema, la gente sale con esos, son casi como dichos que los mitos, que la gente dice sin saber lo que se está diciendo, pero como usted dice, lo repite y casi el mito casi toma realidad solo por ser repetido tantas veces, parece ser lógico, aunque si se piensa bien se ve que no es lógico, que no tiene fundamento, pero tiene una lógica casi reflexiva de la gente que lo ha escuchado tantas veces. Pero empezando con ese mito de que toma el título del el libro, de que los inmigrantes nos quitan nuestros trabajos, creo que si se mira lo que ha sucedido en la economía de los Estados Unidos a través de los últimos, digamos, 50 años, es muy cierto que muchos trabajos han desaparecido y muchas personas han perdido sus trabajos, sobre todo en distintas épocas, como en los años 70, 80, 90. A veces el nivel de desempleo ha subido y ha bajado, pero en general sí es muy cierto que hay una población significativa en Estados Unidos que o ha perdido su trabajo, ha perdido sus posibilidades de trabajo, o jóvenes que están entrando y están viendo que los trabajos que ellos pensaban o que existían para sus padres ya no existen para ellos. Ese fenómeno de la pérdida de muchos buenos trabajos, sobre todo trabajos en el sector industrial, trabajos sindicalizados que se han perdido, esa pérdida de trabajos ha sucedido en la misma época histórica en que ha aumentado la inmigración, porque desde los años 65, en los mismos años 70, 80, 90, en el siglo XXI, sí han aumentado el nivel de inmigración. Pero el hecho de que esas dos cosas han sucedido en la misma época de, digamos, 50 años, no significa que una cosa es la causa de la otra cosa.
O sea, la inmigración no necesariamente es lo que causa o lo que ha causado que se pierdan estos empleos.
Sí, ni la pérdida de empleos es la causa de la inmigración. O sea, las dos cosas se deben a causas relacionadas, pero hay que entender bien qué son las causas. Si se estudia realmente qué son las causas de la pérdida de trabajos en Estados Unidos, es la desindustrialización, o sea el cierre de muchísimas fábricas y el traslado de muchas industrias fuera de sus lugares en, no sé cómo se dice en español, el Rust Belt, el cinturón
del óxido o del herrumbre, que son los estados del medio oeste y el norte, ¿no?
Sí,
así como
sí.
El norte y la mitad del país.
Sí, se han cerrado muchísimas fábricas de la industria de la producción masiva y se han perdido muchos trabajos. Pero eso no tiene nada que ver con la inmigración, el cierre de esas fábricas. Eso se debe a cambios en la economía global y de las inversiones de esas compañías en el deseo de aumentar las ganancias, invirtiendo en el sur de Estados Unidos o en el tercer mundo, donde no se tienen que enfrentar con los sindicatos, no se tienen que enfrentar con las leyes de salario mínimo, no se tienen que enfrentar con las leyes de protección ambiental, no se tienen que enfrentar con las leyes de protección de beneficios para los trabajadores, o sea, de aumentar las ganancias buscando más explotación del planeta, de la naturaleza, de las poblaciones más marginadas en otros países que no tienen acceso a las leyes, a los derechos que han conseguido los trabajadores de esas partes de Estados Unidos.
O sea, son causas económicas y financieras realmente, ¿no?
Y estructurales, sí. Uh-huh. Una segunda razón por la pérdida de ese tipo de trabajo ha sido la automación, la mecanización, la robotificación, no sé cómo se dice, de muchos trabajos. O sea, se manufactura las cosas con menos trabajadores.
Uh-huh. Y mecanización, cada vez
mecanización. Sí. Y los economistas que han estudiado el fenómeno de la pérdida de trabajos, se debate de la conexión entre esas dos causas, de cuál de las dos causas es realmente la causa fundamental, pero es muy claro, leyendo esos debates, que esas son las dos causas principales, las dos causas más importantes de la pérdida de trabajo en general en este país en esa época.
Otro de los mitos que también se cansa uno de escuchar por todos lados, cuando hay alguien que está dando comentarios en contra de los inmigrantes, en contra de la inmigración, dicen, pero yo no soy antiinmigrante, yo solo estoy en contra de la inmigración ilegal. La ley es la ley y hay que respetarla. Otros dicen, pues ilegal es ilegal, ¿cuál parte no entiendes, no? ¿Por qué es esto un mito?
Pues eso es una cosa interesante porque en general estoy de acuerdo con usted de que no se ha cambiado mucho el discurso anti-inmigrante. O sea, cuando yo escribí ese libro en el 2007, hasta ahora se sigue fomentando esos mismos mitos. Pero sí hay una diferencia un poco sutil, pero no tan sutil, entre el discurso de Trump, que realmente es un mito anti-inmigrante. Trump no solo está en contra de la inmigración llamada ilegal, Trump está en contra de toda la inmigración, sobre todo la inmigración del tercer mundo.
Es la profesora Aviva Chomsky, autora del libro sobre mitos y estereotipos de los inmigrantes, titulado Nos quitan nuestros trabajos. Seguiremos con la plática en medio minuto.
Si te perdiste algún programa de Línea Abierta, todavía lo puedes escuchar. Visita nuestro sitio radiobilingüe.org. Allí puedes bajar y escuchar todos los programas de Línea Abierta. Recuerda, nuestro sitio web es radiobilingüe.org.
Hoy en Línea Abierta, una plática con la historiadora Aviva Chomsky a propósito de su libro Nos quitan nuestros trabajos, en el que descubre y expone las raíces comunes que han tenido inmigrantes, afroamericanos, indígenas y otros grupos que han padecido de opresión en este país. Los indígenas americanos no tuvieron derechos ciudadanos y fueron despojados de sus tierras. Los negros tampoco y fueron sometidos a la esclavitud. Las mujeres no gozaban de derechos, así que no se les remuneraba su trabajo. Y así tenemos ahora el caso de gente que son los recién llegados, que pagan impuestos, viven y contribuyen a su comunidad, pero no pueden gozar de los mismos derechos que los demás. La autora habla de cómo en Estados Unidos resurgieron con fuerza las raíces del viejo sistema colonial cuando comenzaron a llegar a estas tierras gente procedente de esas colonias. Esta es una cita textual del libro. Muchas sociedades han debatido lo que hace a una persona elegible para disfrutar de derechos. ¿Acaso el simple hecho de ser humanos nos concede derechos? ¿O son los derechos otorgados exclusivamente a una sociedad a un selecto número de personas que se definan como ciudadanos? Y si los derechos dependen de la ciudadanía, ¿cómo se decide quién es ciudadano? Y concluye diciendo, durante la mayor parte de la historia de Estados Unidos, la ciudadanía estuvo basada en la raza y siempre se ha utilizado para justificar la discriminación. Así pues, la ciudadanía en Estados Unidos fue por tradición un derecho solamente para blancos. Las restricciones al derecho al voto ciudadano de los inmigrantes se tradujeron de varias maneras, con varias barreras o candados, exámenes de alfabetización, impuestos al sufragio, leyes con el fin de privar del voto a los presos, requisitos de residencia, etcétera. Así es como se privaba del voto a millones. Vayamos a la plática con Aviva Chomsky. María Eraña está en la conducción.
Cuando dice la gente, yo solamente estoy en contra de los, entre comillas, ilegales, no confundan, dicen a veces, ustedes a propósito confunden cuando trata uno de debatirlos, confunden a propósito la inmigración legal con la ilegal. ¿Qué hay de mito en todo esto?
Bueno, primero, hay varias partes problemáticas de esa frase. Primero, la gente supone que hay una diferencia bien clara entre la inmigración legal e ilegal. Piensan que hay dos estatus que existen en Estados Unidos, estatus legal y estatus ilegal. Eso es totalmente falso. La ley de inmigración es bastante complicada y hay muchos estatus, muchas maneras de volverse, de cambiar de estatus, de estar en un estatus, de estar en otro estatus. Hay muchísimas maneras de entrar legalmente en Estados Unidos. También es posible llegar sin autorización en Estados Unidos, pero algunas personas que llegan sin autorización encuentran la mera manera de legalizarse. Otras personas que llegan con permiso legal terminan perdiendo su estatus legal, y hasta un abogado de inmigración encuentra complicado todos los diferentes niveles y diferentes maneras de complicar la idea de que existen dos estatus, uno que es legal y otro que es ilegal. Eso es la primera parte que hay que entender, que no se puede separar tan fácilmente esos dos tipos de inmigración legal.
No son solo dos campos.
Pero segundo es que creo que es muy importante entender cómo llegó las leyes de Estados Unidos a crear ese estatus llamado ilegal o indocumentado. ¿Cuándo y cómo empezó eso? Y si se mira bien la historia de la ilegalidad en Estados Unidos, se ve muy claramente que es un estatus que fue inventado en el siglo XX para discriminar en contra de los inmigrantes mexicanos.
Dice usted que se ve muy claramente, pero para mucha gente eso no lo ven claramente. Dicen, ya vas a salir con tus cosas de que hay racismo y esto y lo otro. ¿Cómo lo explica usted que salió en el siglo XX con ese fin de dividir?
Porque si se estudia la política migratoria estadounidense hacia México, se ve que hasta el año 1965 no existía ninguna ley restrictiva en contra de la migración mexicana. O sea, en los años, empezando a finales del siglo XIX, con la prohibición en la migración china en el año 1882, aumentando en el año 1917, 21, 24, se aprobaron leyes discriminatorias restrictivas en contra la migración desde Asia, desde Europa, pero no había ninguna ley restrictiva en contra de la migración mexicana, porque toda la economía de la parte oeste y suroeste del país dependía tanto de la migración mexicana que el Congreso no quiso restringir esa migración. Se crearon programas para fomentar la migración mexicana, pero una migración controlada, discriminada, como en el programa Bracero, que es, bueno, hubieron dos programas Braceros, uno del año 17, otro del año 42, que duró hasta el año 64. En el 64-65, en el ambiente de derechos civiles y de pasar a aprobar leyes en contra del racismo en Estados Unidos, hicieron dos cosas con la migración mexicana. Uno es que se terminó el programa Bracero. Así que una migración grande legalizado en el programa Bracero se acabó en el año 64. Y la otra cosa que pasó en el año 65 con la nueva ley migratoria es que por primera vez en la historia de Estados Unidos se impuso un límite numérico en la migración mexicana a Estados Unidos. Un límite de 20,000 por año. Y si se mira lo que estaba sucediendo hasta ese año, 64-65, cruzaba la frontera más o menos 400,000 mexicanos cada año para trabajar mayoritariamente en la agricultura en California. 400,000. De repente se ilegaliza esa migración imponiendo el límite de 20,000 por año. Y eso ilegaliza un sistema con raíces históricas y necesidad económica muy importante tanto para México como para Estados Unidos. Aunque se ilegaliza, no hay ningún intento por parte de la patrulla fronteriza de parar esa migración. O sea, los inmigrantes siguen llegando y nadie trata de pararlos. La ilegalización es una manera de legalizar la discriminación laboral contra esos migrantes y de seguir un sistema de maltratar a los mexicanos trabajadores en el oeste y suroeste de Estados Unidos.
Aquí viene otro punto que también se relaciona con esta idea de, bueno, la ley es la ley y se tiene que cumplir. A veces hay leyes que pues no son justas y a veces las leyes cambian, bueno, y muchas de estas leyes injustas, por suerte, pues han cambiado después de largas luchas.
Sí, claro, y si se entiende cómo fue elaborada esa ley para, no para parar la migración mexicana, sino para crear una nueva legitimización para la discriminación contra los mexicanos. Es muy claro que esa es una de las leyes discriminatorias que tenemos que cambiar.
Nos vamos a la pausa. A nuestro regreso seguiremos con más de la entrevista con Aviva Chomsky, profesora de historia en la Universidad Estatal de Salem, en la ciudad de Salem, Massachusetts.
Lo que pasa con ustedes es que no habla bien inglés, no es de aquí ni es de allá, pero bien que viene y va, si es por Ips no hay fijón. La jefita preguntó, ¿qué onda ese? ¿Qué onda ese? ¿Qué onda? ese? ¿Qué onda ese? Por allá por ilegales, mal la migra de caimanes, y la bronca por acá ese, la migaja que nos dan ese, entre el dólar y el dolor, el carnal en la labor. ¿Qué onda ese? ¿Qué onda ese? ¿Qué onda ese? ¿Qué onda ese? Guachabato, cacha ese loco ahí. ¿Cómo se acaba ya en la vila? Sí, ha perdido su país. ¿Cómo quien perdió el Belis?
En este programa presentamos a la historiadora Aviva Chomsky, autora del libro Nos quitan nuestros trabajos y 20 mitos más sobre inmigración, en plática con María Eraña sobre las tesis que sostiene en dicho libro. La profesora Chomsky nos dice que uno de los supuestos en los que se basan quienes hoy en día piden un muro de 2,000 millas y más tropas en la frontera es que estamos siendo inundados por los inmigrantes, sobre todo los mexicanos. Ese es el supuesto, esa es la creencia. Sin embargo, ¿qué nos dice la ciencia social? ¿Qué nos dicen los hechos comprobables? Pues bien, aquí a la mano tengo un material muy fresquecito, de días recientes. Es obra de la institución Brookings, que, usando datos del censo más recientes, indica que la inmigración de América Latina va descendiendo, se va frenando, va decreciendo. En particular, los números de los inmigrantes de México han caído en 500,000 en casi 2 décadas, según este estudio. En otras palabras, en momentos en que la llegada de inmigrantes del sur va a la baja, crece de manera muy estruendosa el griterío, las voces de alarma de algunos que tratan de sembrar el pánico entre la población y que tratan de usar ese pánico, esa ansiedad de la población, para lanzar políticas que beneficien a sus allegados, a los contratistas de prisiones, a las empresas constructoras de muros, a los consultantes de seguridad, los gremios de oficiales fronterizos, en fin. Sigamos oyendo la conversación con Aviva Chomsky.
Ahora, ¿cuál otro de estos mitos, de estos 21 mitos que usted compiló en su libro, cuál otro de estos mitos le molesta en particular o le parece pues más fantasioso o, digamos, pues sí, difícil de tragar?
Pues uno es que los inmigrantes no pagan impuestos y que los inmigrantes usan. Son dos mitos, pero bien relacionadas, que los inmigrantes usan servicios sociales, vienen aquí para aprovecharse del sistema, para usar los beneficios sociales sin pagar impuestos. Y ambos lados son mitos, porque primero los impuestos. Muchos inmigrantes documentados, indocumentados, como muchos ciudadanos, trabajan en el sector formal de la economía, o sea, trabajan para algún negocio o alguna compañía y reciben un cheque cada 2 semanas, cada mes, y en ese cheque, en todo trabajo en la economía formal, que se paga formalmente así, se quitan los impuestos. ¿Cómo lo hacen las personas indocumentadas, que supuestamente no tienen el derecho de trabajar en la economía formal y de pagar impuestos? Pues lo hacen utilizando un número de seguro social falso. Y eso es otra parte del mito, o sea, que se aprovechan del sistema utilizando un número de seguro social falso. Es robo de identidad. Eso no es robo de identidad. El robo de identidad es un intento de utilizar la identidad de otra persona para recibir algo en nombre de esa persona. Las personas que utilizan un número de seguro social falso para trabajar, lo utilizan para pagar impuestos, no para recibir nada, porque como no es el nombre a que pertenece ese número, nunca pueden recibir ningún beneficio, nunca pueden recibir seguro social. Pero los impuestos que pagan, sí se paga al sistema.
De hecho, es un fondo ahí multimillonario, billonario, ¿no?
¿Qué? Multibillonario de personas que han dado un número de seguro social que no va con su nombre, Entonces, no pueden recibir los beneficios, pero el gobierno, claro, no les devuelve el dinero. Se queda con el dinero y ese es el dinero, esos 13 billones por año que realmente está sosteniendo nuestro sistema de seguro social. Es el trabajo de las personas indocumentadas con números de seguridad social falso que están pagando al sistema y que no van a poder recibir nada del sistema. Y claro que hay muchos otros impuestos que paga todo el mundo, documentado, no documentado, que trabaja, que no trabaja. Son impuestos sobre la vivienda, por ejemplo. Todo el mundo o compra una casa o alquila un apartamento y se paga los impuestos sobre la propiedad. Hay impuestos sobre la venta. Cada vez que una persona compra algo, se está pagando impuesto. Hay impuestos sobre los vehículos, hay impuestos sobre la gasolina. O sea, estamos pagando impuestos todo el mundo sin importar su estatus legal. Todo el mundo está pagando impuestos cada vez que participa en la economía. Hay una parte más que quiero mencionar, que es son las personas que trabajan en la economía llamada informal. O sea, las personas que trabajan por cuenta propia, que trabajan limpiando casas, que trabajan paleando nieve, que trabajan para una persona individual sin recibir un cheque formal, pero que hace algún trabajo cuidando niños y recibe su cheque, su pago informalmente. En ese caso, ni el empleador ni el empleado paga ningún impuesto. O sea, si yo contrato una persona para cuidar a mi hijo, le puedo pagar salario mínimo, le puedo pagar menos del salario mínimo, le podría pagar más del salario mínimo, pero sin importar el estatus documental con o sin documentos de la persona que hace el trabajo, en general, yo o el empleador no paga ningún impuesto. Eso podría parecer un beneficio para el trabajador, de que no se quite el impuesto. Pero también tiene sus desventajas, porque si tú estás trabajando en el sector informal así, no tienes ninguna protección. Si sufres algún accidente del trabajo, no puedes conseguir el seguro de Workers' Compensation. Si pierdes su trabajo, no puedes conseguir el dinero de desempleo. Y el empleador también se está aprovechando del sistema porque está empleando una persona, pero sin cumplir con sus responsabilidades como empleador. O sea, el sector informal tiene sus desventajas para el trabajador y tiene sus ventajas para el empleador. Pero en general, el explotado en ese sistema es el trabajador mismo, que no está pagando impuestos, pero que tampoco tiene ninguna seguridad ni beneficio de su trabajo. Así que esas son las tres cosas que creo que son muy importantes para entender, para enfrentar ese mito de que los inmigrantes no pagan impuestos.
Muy interesante plática y podríamos seguir con cada uno de los mitos que usted incluyó en su libro, pero ¿qué tal si pasamos a otras preguntas un poco más generales? Usted escribió el prólogo a la edición en español de su libro en el 2011. En ese tiempo pues todavía no se vislumbraba ni siquiera a un presidente Trump y su administración. En los años que han pasado desde entonces, ¿ha visto usted algún nuevo mito sobre la inmigración o son solo nuevas versiones de los viejos mitos?
Creo que nuevas versiones de los mismos mitos. Muchas veces cuando leo lo que está diciendo el presidente mismo o lo que escucho en los corredores de mi universidad, pienso que es una lástima que la gente no haya leído mi libro. ¿Por qué van a seguir repitiendo esas mismas cosas que tan claramente son falsas? Pero
¿qué tal, por ejemplo, algo que oigo por ahí cuando se critica, por ejemplo, ahora que está todo esto de los niños separados en la frontera, se critica y dicen, ay, no, lo que pasa es que los liberales y defensores de los ilegales, entre comillas, critican las políticas del actual gobierno solo porque odian a Trump, pero Obama deportó a millones y a él nunca lo criticaron?
Pues si se refiere a las organizaciones que trabajan para los derechos de los inmigrantes, ese es un mito. O sea, nosotros que hemos trabajado para los a favor de los derechos de los inmigrantes, hablamos mucho en contra de Obama, tanto en contra de Obama como en contra de Trump. Y si el primer libro que yo escribí sobre la inmigración, Si nos quitan nuestros trabajos, lo escribí bajo la administración de Bush, pero mi segundo libro, Indocumentados, yo escribí bajo la administración de Obama y critiqué bastante fuertemente a las políticas de Obama.
Donde usted habla de cómo en qué momento se hizo ilegal la inmigración, precisamente, también muy interesante ese libro.
Pero si se está hablando de los dirigentes demócratas en el Congreso, es muy cierto. O sea, ellos son hipócritas. Critican a Trump porque quieren apoyar a su partido y no criticaron a Obama y no reconocen hasta qué punto las políticas de Trump están basadas en las mismas políticas que llevan décadas construyendo y que la administración de Clinton, por ejemplo, implementó muchas de las leyes y las políticas que se están llevando más a la luz ahora con Trump. No se puede desculpar a Clinton ni a Obama por lo que está sucediendo ahora. Y cuando yo escucho a algunos dirigentes demócratas en el Congreso o dirigentes del Partido Demócrata, yo sí estoy de acuerdo que son totalmente hipócritas y solo quieren criticar a Trump por sus razones personales, políticas, y cuando era presidente Obama no decían nada.
Es Aviva Chomsky, pausa y regresamos.
No me llames extranjero, porque haya nacido lejos, o porque tenga otro nombre, la tierra de donde vengo. No me llames extranjero, porque fue distinto el seno, o porque acunó mi infancia, otro idioma de los cuentos. No me llames extranjero, si del amor de una madre tuvimos la misma luz, en el canto y en el beso, con que nos sueñan iguales las madres contra su pecho. No me llames extranjero, ni pienses de dónde vengo, mejor saber dónde vamos, a dónde nos lleva el tiempo. No me llames extranjero, porque tu pan y tu fuego calman mi hambre y mi frío, y me cobija tu techo. No me llames extranjero, tu trigo es como mi trigo, tu mano como la mía, tu fuego como mi fuego, y el hambre no avisa nunca, vive cambiando de dueño. Me llamas extranjero porque me trajo un camino, porque nací en otro pueblo, porque conocí otros mares y un día zarpé de otro puerto. Si siempre quedan iguales en el adiós los pañuelos y las pupilas borrosas de los que dejamos lejos, los amigos que nos nombran, y son iguales los rezos y el amor de la que sueña con el día del regreso. No me llames extranjero. Traemos el mismo grito, el mismo cansancio viejo que viene arrastrando el hombre desde el fondo de los tiempos, cuando no existían fronteras, antes que vinieran ellos, los que dividen y matan, los que roban, los que mienten, los que venden nuestros sueños. Ellos son los que inventaron esta palabra, extranjero. No me llames extranjero. Es una palabra triste, es una palabra helada, huele a olvido y a destierro. No me llames extranjero, mira tu niño y el mío, cómo corren de la mano hasta el final del sendero. No los llames extranjeros, ellos no saben de idiomas, de límites ni banderas.
banderas, míralos, se van al cielo con una risa paloma que los reúne en el vuelo. No me llames extranjero, piensa en tu hermano y el mío, el cuerpo lleno de balas, besando de muerte el suelo. Ellos no eran extranjeros, se conocían de siempre por la libertad eterna. Igual de libres murieron. No me llames extranjero, mírame bien a los ojos, mucho más allá del odio, del egoísmo y el miedo, y verás que soy un hombre. No puedo ser extranjero. No me llames extranjero.
Hoy en Línea Abierta, el tema de nuestra conversación es el libro Nos quitan nuestros trabajos y 20 mitos más sobre la inmigración. La autora del libro sostiene que la ciudadanía en Estados Unidos ha sido por tradición un derecho solo para blancos. Se excluyó primero a los indígenas americanos, se excluyó después a los asiáticos, hasta 1943. Y a los filipinos y a los indios hasta 1946. Luego se extendió la ciudadanía a los negros. Los inmigrantes consiguieron derechos, pero no fue fácil. Hubo que luchar para conseguir seguro social, para conseguir derecho de acceso a las escuelas, etcétera. Pasemos a seguir oyendo esta amena plática de María Eraña con la catedrática y distinguida historiadora Aviva Chomsky. Esta es la parte final de la entrevista.
Una parte de su libro que es también muy útil es una cronología que viene al final. Ahí hace usted un breve recorrido por la historia de las leyes de inmigración y ciudadanía. Uh-huh. Empieza en 1790, cuando se aprueba la primera ley que restringió la naturalización a personas blancas y libres. Uh-huh. Hasta el inicio del siglo XXI. La cronología termina en el 2012, cuando se reemplaza el Servicio de Inmigración y Naturalización, el viejo INS, ¿no?, con el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos, USCIS. ¿Qué puntos le añadiría usted a esta cronología en estos últimos años, si es que le añadiría algo?
Pues claro que la creación de DACA, 2014, y
¿qué tal el aumento de las muertes en la frontera, de gente que, migrantes que intentan cruzar y mueren en la frontera, en el desierto, por ejemplo?
Pues eso realmente se empezó en los años 90 con las políticas de Clinton de militarizar la frontera y sobre todo de tratar de aumentar la militarización de la frontera en los sectores más urbanos y más cruzados de la frontera, sobre todo en California. Eso empezó en los años 90 y fue entonces bajo Clinton que se empezó a empujar las olas migratorias hacia las partes, sobre todo en Arizona, en el desierto, donde se empezó a ver el aumento de muertes en el desierto. También se tendría que mencionar el golpe de Estado en Honduras en el año 2009, también bajo la administración de Obama y Hillary Clinton como secretario de Estado, que fomentaron y apoyaron ese golpe de Estado. Antes de eso, casi no había migración desde Honduras, pero la deteriorización de la situación política económica en Honduras desde el golpe y la militarización, el tráfico de drogas, todo lo que ha sucedido, la corrupción, la violencia, que es resultado de ese golpe de Estado, política de Obama y Clinton, es más que todo la causa del aumento en la migración desde uh-huh. Honduras desde el 2009. Sí.
Estamos viendo ahora. ¿Ve usted que las críticas y ataques contra los inmigrantes que hay en estos tiempos son como más intensas que antes o es similar lo que estamos viendo hoy a lo que se oía en décadas y siglos pasados? Por ejemplo, cuando oímos que se habla de los inmigrantes como una infestación, como una invasión, como una marea, casi, bueno, como los inmigrantes, se habla de ellos como si fueran subhumanos, como si no fueran plenamente humanos, ¿no?
Sí, Creo que a finales del siglo XIX, a principios del siglo XX, se escuchaba las mismas palabras, las mismas ideologías ante inmigrantes. Creo que a mediados del siglo XX hubo un cambio, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, en que Estados Unidos estaba intentando proponerse como el ejemplar de la democracia en el mundo y de la igualdad. Fue en esa época que se empezó a enfrentar la discriminación racial legalizada en Estados Unidos después de la Segunda Guerra, que Estados Unidos estaba como luchando contra de la Unión Soviética para el liderazgo del tercer mundo y de promocionarse como la fuente de la libertad, democracia, y la discriminación racial y el racismo se hicieron menos legítimas, menos aceptables en el discurso mayoritario de Estados Unidos. No quiero decir que desapareció el racismo, no desapareció, pero se deslegitimizó, ¿se dice así?
Sí.
Y esa manera de hablar de la que usted se refiere también se disminuyó en esa época. Pero lo que se está viendo ahora es el retorno de ese racismo abierto, la legitimización de relegitimización de ese discurso, y no solo discurso, sino política y actuación racista. Está volviendo a la moda. No digo que desapareció del todo, pero desapareció de la moda y ahora está volviendo al mainstream.
Uh-huh. Ahora, hablando de, no sé si será mito, pero en estos días también se cansa uno de leer o escuchar comentarios de gente que cree insultar a los activistas proinmigrantes o a cualquier persona que se atreve a mostrar compasión hacia los indocumentados, diciendo que solo son liberales, izquierdistas, ilusos que quieren fronteras abiertas y causar caos y pérdida de identidad nacional. Incluso dicen que Estados Unidos sería totalmente invadido o infestado por inmigrantes. Es como si la sola mención de open borders, de fronteras abiertas, fuera como dicen, como el cucuy, ¿no? O como el boogeyman, ¿no? Que se asusta a la gente con que, ay, estos quieren fronteras abiertas. ¿Cree usted que en un futuro, aunque sea lejano, pudiera haber sistemas fronterizos y de inmigración más humanos que dejen de castigar a los pobres?
Pues quiero decir dos cosas sobre ese tema. Primero, no conozco ningún demócrata que se haya manifestado a favor de la frontera abierta. Ninguno. Uh-huh. Sin embargo, yo sí estoy a favor de las fronteras abiertas. Como historiadora. Yo no soy demócrata, soy historiadora. Y si usted mira la historia del mundo, la creación de las restricciones fronterizas es algo muy, muy moderno en la historia. Solo de los últimos más o menos 150 años. O sea, nuestra raza humana ha migrado por la tierra por decenas de miles o cientos de miles de años sin causar caos, sin causar la destrucción de sociedades. La migración, la mezcla de culturas, el conocimiento de otras culturas, los viajes, todo eso es parte de nuestra historia humana. Y solamente en los últimos 150 años, con la creación de los estados nacionales modernos, después, más o menos después de la Revolución Francesa, pero realmente después de mediados del siglo XIX, fue cuando se empezó a crear esos estados-naciones en que vivimos ahora, nation states. Y como es el sistema global mundial ahora, pensamos que es lo normal. Pero hablando históricamente, no es nada normal esa idea de restringir la movilidad humana.
¿Qué tal de crear muros?
Sí, precisamente. Y sí se puede decir que los chinos construyeron muros, que los romanos construyeron muros hace miles de años, pero esos muros no existían para parar la migración. Esos eran muros bélicos. Era parte del sistema de guerras y de invasiones, no de migraciones pacíficas.
Algunos le dirían a usted, bueno, pero es que estamos en una guerra contra los ilegales, contra la invasión de nuestro país, es lo que dicen, ¿no?
Sí, utilizan esa terminología, pero no tiene sentido, no tiene lógica. Nadie está cruzando la frontera armada con intento de derrocar el gobierno de Estados Unidos o tomar el poder en Estados Unidos. Los inmigrantes son personas civiles, pacíficas, que están migrando por muchas razones que ni hemos entrado en el tema de las causas reales de la migración. Solo lo tocamos un poquito hablando del golpe en Honduras y de las condiciones en Honduras. Pero vivimos en un sistema interamericana y global muy, muy integrada, en que Estados Unidos tiene muchísima influencia en todos los países que envían ahora inmigrantes a Estados Unidos. Y hay otro libro que recomiendo, que es La cosecha del imperio, de Juan González. No sé si se ha traducido al español, pero en inglés es The Harvest of Empire, en el que él argumenta que la migración moderna es el resultado de los imperios que han construido en el siglo XX. Y no solo Estados Unidos, o sea, Estados Unidos está experimentando, viendo migración de los países que ese mismo país, Estados Unidos, invadió y impuso su política, su económica, su manera de gobernar. Esos son los países que están enviando inmigrantes a Estados Unidos. Y la inmigración europea tiene las mismas causas, o sea, es el resultado de la construcción de los imperios europeos casi en el siglo XIX.
Bueno, pues se nos fue volando el tiempo, pero una última pregunta, Abby Chomsky. En medio de todo este dolor que estamos viendo, este miedo y separación de familias en la frontera o por deportaciones, ¿ve usted algo de positivo? ¿Se ve alguna luz al final del túnel o una luz en el horizonte donde toda esta situación pudiera cambiar?
Pues, para ver lo positivo, diría que la elección de Alejandra Ocasio en New York. Creo que sí hay una resistencia. Ha habido un movimiento inmigrante y un movimiento para cambiar las leyes y las políticas hacia la migración, y que es en ese movimiento que se ve las esperanzas
de llegar a cambiar estas leyes.
Pero así, no veo que va a suceder mañana, ni pasado mañana.
Esta fue la historiadora Aviva Chomsky hablando a propósito de su libro Nos quitan nuestros trabajos. Un muy útil material para todo ciudadano activo que quiera documentar sus ideas y argumentos en la discusión pública sobre este y otros temas. Este libro lo ofrecimos hace poco como obsequio para aquellos de nuestros oyentes que llamaron para contribuir a Radio Bilingüe. Si gusta usted llevarse una copia de este extraordinario material, pues todavía puede llamar a nuestra oficina y pedirlo a cambio de una contribución anual a su radio de la comunidad. En este libro, como comentaba antes, se cuentan sobre todo los 20 mitos más comunes sobre la inmigración. Entre los mitos que se describen en cada uno de los capítulos del libro están los siguientes, y releo solamente los títulos de cada uno de los capítulos. Mito número uno dice: los inmigrantes nos quitan nuestros trabajos, un mito muy socorrido. Mito número dos: los inmigrantes compiten con los trabajadores poco calificados y hacen bajar los sueldos. Mito número tres: los sindicatos están contra la inmigración porque perjudica a la clase trabajadora. Mito número cuatro: los inmigrantes no pagan impuestos. En otras palabras, no contribuyen al erario público, y esto está seguramente detrás de ese movimiento actual a favor de declarar los inmigrantes como carga pública y privarlos de su derecho a algunos de los beneficios sociales como la atención médica como los cupones de alimentos y la vivienda pública. Mito número 5, los inmigrantes son una carga para la economía. En otras palabras, que en vez de venir a aportar a la pujanza y al crecimiento económico del país, viene a contribuir al desempleo y a la ruina de algunas comunidades. Mito número 6, los inmigrantes envían remesas a sus países con todo lo que ganan en los Estados Unidos, que está detrás también del anterior, en el sentido de que los inmigrantes vienen a desangrar la economía de este país, a llevarse algunas de sus ganancias, a no invertirlas en suelo americano, sino invertirlas en sus tierras de origen, a no contribuir al crecimiento de sus comunidades, su material. Y entre otros de los mitos que nos narra también Aviva Chomsky, se cuenta este: las leyes deben ser respetadas por todos. Los nuevos inmigrantes tienen que respetarlas, tal como lo hicieron los del pasado. Ese es otro de los mitos. Mito número 8, el país está siendo invadido por inmigrantes ilegales, siempre dando la idea de un tsunami, de una avalancha, de una inundación de gente procedente sobre todo de los países del sur. Mito número 9, los Estados Unidos tienen una política de refugiados muy generosa. Y esos son algunos de los mitos a los que se refiere la autora en este libro y a los cuales se dirige con su análisis, incisivo análisis. Otro mito que se señala dice: ya que todos somos descendientes de inmigrantes, todos comenzamos en igualdad de condiciones. Otro más: los actuales inmigrantes amenazan a la cultura nacional porque no la están asimilando. Como si no fuera justamente la multiculturalidad la marca histórica de este país. Otro mito, muy socorrido también por las fuerzas xenofóbicas en el país: los inmigrantes de hoy no aprenden inglés y la educación bilingüe no hace más que empeorar el problema. Uno se pregunta, ¿verdad?, en las condiciones actuales, si el bilingüismo, el multilingüismo, no forman parte realmente de la pujanza y de la bonanza en este país, tomando en cuenta de que la globalización en este momento está requiriendo de cualidades mucho más multilingües por parte de la población. Eso por hablar solamente en contante y sonante, sin hablar también acerca de la enorme riqueza cultural que se obtiene con esta llegada de tantas poblaciones ricas en cultura de todas partes del mundo. Otro mito: los inmigrantes solo vienen al país porque quieren disfrutar de nuestro alto estándar de vida. O inclusive algunos van más allá diciendo: los inmigrantes vienen a este país solamente porque son vividores, porque les gusta aprovecharse de la bonanza de este país y particularmente de la bonanza de los tesoros públicos. Y entre otros de los mitos finales igualmente que se abordan en este libro es está el siguiente: los países tienen que controlar a los que salen y entran. Es una obligación de todo gobierno, de todo país. Necesitamos proteger nuestras fronteras para prevenir que terroristas y criminales entren a nuestro país. Uno se pregunta quiénes han sido los perpetradores de algunos de los mayores actos terroristas que han sido cometidos en suelo estadounidense en fechas recientes. ¿Quiénes han sido ellos? No han sido precisamente los inmigrantes, los extranjeros. Son algunos de los mitos que se cuentan en este libro. Repito, el libro titulado Nos quitan nuestros trabajos y 20 mitos más sobre la inmigración. Uno más, el mito número 20. Los inmigrantes que entran al país ilegalmente están violando nuestras leyes, por lo tanto, son criminales y deberían ser deportados. Un mito igualmente muy socorrido y que forma parte igualmente del discurso, de la narrativa con la que hacen campaña grandes políticos al nivel nacional el día de hoy. Ahí se los dejo al costo. Si ustedes gustan tener acceso al análisis por parte de la autora, Aviva Chomsky, pues pueden conseguir el libro Nos quitan nuestros trabajos a través de nuestra emisora Radio Bilingüe. Con esto damos por concluida esta edición pregrabada de Línea Abierta. Si se perdió parte del programa, vaya a nuestro sitio, a nuestra página web. Ahí podrá encontrar el archivo de sonido a su disposición. Déjenos de pasada, ya que está en el sitio, su comentario o su pregunta. Por hoy es todo. Que pase muy buen día, es lo que le deseamos a Samuel Orozco y todo el equipo. Hasta la próxima.